El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de 3 de 3. Hoy vamos a hablar de un cambio, pues que es un cambio importante, debería ser un cambio importante, debería ser un cambio relevante, pero bueno, vamos a ver si el cambio de fiscal general en Jalisco deja una buena expectativa. Vamos a analizar al que se fue y al que llega, y sobre esto pues iremos definiendo si es un cambio positivo para los jaliscienses o no lo es. Para eso ya está en esta mesa uno de uno.
¿Qué tal? Soy Daniel Elio Pacheco, un gusto poder platicar el día de hoy con el tema de seguridad que está de moda en este momento.
Dos de tres.
Yo soy Alberto Mora Martín del Campo y te agradezco que nos sintonices y que nos acompañes en estas reflexiones sobre un tema de verdadera importancia para todos, la fiscalía y la seguridad.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que también te reitera la invitación, quédate hasta el final de este capítulo, vamos a analizar este tema que nos incumbe a todos. Un cambio de fiscal que, digo, dicho sea de paso, antes de entrar a hablar de los personajes, debería ser un nombramiento, debería ser una persona quien encabeza una fiscalía general como la de Jalisco, una persona que le diera por lo menos cierta garantía, cierta tranquilidad a los jaliscienses, dado que su función es muy importante, es la búsqueda, la investigación de los delitos, la persecución de estos, el representar a la sociedad ante los tribunales penales contra los delincuentes, y obviamente al generarse toda esta política de procuración de justicia, de seguimiento de la justicia y de la búsqueda del castigo de los delincuentes, pues también tiene un impacto importante en los índices de seguridad, dado que está probado que en aquellos lugares donde la impunidad es más baja, los delitos también tienden a disminuir. Pero, sin embargo, pareciera como que en el caso de la Fiscalía General de Jalisco, pues no se le da esta dimensión que debería tener el nombramiento, insisto, del fiscal general del Estado de Jalisco. ¿Ustedes cómo lo ven?
Bueno, sin lugar a dudas, un tema de la más alta relevancia, sobre todo en el contexto de un Estado que se ha visto atacado, vulnerado por agentes del crimen organizado, donde cada día vivimos más intranquilos, donde tanto la seguridad desde el punto de vista objetiva como subjetiva está en los más malos indicadores de la República, ejemplos en algunos casos incluso de orden internacional, por los casos de desaparecidos sin respuesta, por los casos de homicidios de personajes de empresa de la política, por los casos, un catálogo amplio de esto, y donde nos encontramos muy lejos de lo que pudiera ser la aspiración de una sociedad para vivir en paz y con tranquilidad.
Tú mencionaste, perdón, el tema del crimen organizado, pero también sí hay que señalar que eso es bien importante, que para el común de nosotros, de los habitantes de Jalisco, la Fiscalía tiene una función fundamental, vital, ya que también le corresponde la persecución de los delitos comunes, del robo, del asalto. O sea, cuando uno le roban un vehículo, cuando uno le roban un celular, cuando entran a tu casa y te roban, o entran a tu negocio y te roban, a quien le corresponde perseguir, investigar y detener a los delincuentes que te robaron, es precisamente a la Fiscalía. Cuando una persona desaparece, le corresponde a la Fiscalía. O sea, no perdamos de vista que sí, su trabajo debería impactar en el común de los jaliscienses, no únicamente en el tema del crimen organizado.
Era una petición, era algo que andaba en el ambiente, el que muchos, ante la creciente inseguridad que se vive en el Estado, pues empezaban a hablar de que era necesario un cambio de rumbo en la Fiscalía, que era necesario que Gerardo Octavio Solís pues dejara ya su lugar. Sin embargo, esto cayó de sorpresa. El martes 1 de febrero, cerca de las 7 de la mañana, manda un comunicado de prensa la oficina de la Fiscalía, y tarda en empezar a salir a medios, porque la verdad, pues cuando te dedicas a como editor de medios, pues realmente a las 7 de la mañana la fiscalía no anuncia nada interesante. Entonces nadie peló el comunicado del fiscal. Ya hasta como media hora después, a alguien se le ocurrió abrir el chat y ver que, ah, caray, está renunciando el fiscal.
Además, que además el comunicado, como todo lo que hace la fiscalía, un tanto confuso, ¿eh?
Sí, llama la atención el inicio porque él mismo lo reconoce. Dice, este es un mensaje poco usual de mi parte, ya que siempre me he comunicado a través de las constantes ruedas de prensa y los permanentes boletines de esta institución hacia los medios. Dices, ay, eso es algo que hay que reconocerle. Empezó a hacer ruedas de prensa. Al principio iban muy bien. Cuando empezó a tener problemas es cuando fue notorio que no tenía control de la fiscalía y que la inseguridad iba creciendo. De ahí se limitaron las ruedas de prensa, de ahí se limitaron las preguntas y la pandemia, ahora sí, como dice López Obrador, le cayó como anillo al dedo a la fiscalía porque empezó a limitar. Entonces ya no había presenciales, ya tú tenías que mandar la pregunta y ellos lo filtraban, y entonces ahí se murió la rueda de prensa.
Sí, valdría la pena hacer una evaluación del que se va, porque creo que fueron 3 años muy dolorosos para Jalisco, muy, yo diría, irresponsables de parte del gobernador de Jalisco de mantener a ese señor en la fiscalía, dado pues que ya los resultados era evidente que no se estaban dando en Jalisco. Si hacemos un recuento de 3 años... pues Jalisco se mantuvo en los peores niveles de índices de inseguridad, pero también fue empeorando, sobre todo en el caso que tiene que ver con la fiscalía, insisto, en el tema de su chamba, porque cada año que iba pasando era evidente que cada vez menos delitos se estaban castigando en Jalisco.
Sí,
cada vez había más impunidad en Jalisco y cada vez era más fácil delinquir en Jalisco.
Pero aquí, fíjate, te voy a hacer nada más una perla del comunicado. Como en todo, han habido momentos buenos y momentos difíciles. Sería ingenuo de mi parte pensar que todo sería fácil. No, o sea, pues ha habido momentos buenos. Recuerden un momento bueno de la fiscalía.
Bueno, pues nunca, él nunca tuvo momentos.
Pues la verdad, no.
Jalisco nunca tuvo momentos buenos con él, para acabar.
Y en su ejercicio, ni en lo que hizo hacia afuera, ni en lo que se hace hacia adentro. O sea, contamos más de 3,000 quejas de derechos humanos a partir del trabajo que está desarrollando. O sea, ni en términos de la persecución hacia afuera, ni en términos de su trabajo al interior de la institución. Al interior de la institución, en su tarea, deja mucho que desear por la manera como trata tanto a los procesados como a las víctimas. O sea, las víctimas en muchos de los casos fueron tratados como delincuentes.
Sí. Yo creo que una de las cosas que hay que cuestionarle a Gerardo Octavio Solís, e insisto, a quien lo mantuvo ahí durante 3 años, al gobernador Enrique Alfaro, es el grave deterioro institucional que sufrió la fiscalía en estos 3 años. O sea, quien haya tenido que ver algo con la fiscalía en estos últimos años, pues se fue dando cuenta cómo la vida institucional se fue deteriorando, cómo la corrupción se fue empeorando, cómo la ineficiencia fue creciendo de manera clara, contundente. Y bueno, hoy tenemos a 3 años una fiscalía pues que no da una. Recordemos que en aquellos casos que con bombo y platillo anunciaban una detención, luego se daba este efecto de lo que se llama la puerta giratoria, que por el mal trabajo de la fiscalía, pues terminaban recobrando la libertad una y otra vez asaltantes, ladrones, secuestradores, porque el trabajo institucional era tan ineficiente que le facilitaban, ya fuera por contubernio o por ineficiencia, por incapacidad, la salida a los delincuentes de los reclusorios.
No recuerdo un personaje importante que haya sido detenido en estos 3 años.
No. Uno.
No. Recuerdo el grupo armado que estaba en Chapalita, que por los vecinos y por casualidad la policía de Zapopan descubre esa casa de seguridad y los detienen. O sea, arman un operativo y ahí presentados.
¿Qué ha sido por un trabajo de investigación de la fiscalía?
Nah, ni uno. Incluso tenemos en Tlajomulco, tenemos las dos fosas más grandes que hay en el estado de Jalisco, y si mal no recuerdo, en México, o está compitiendo con Veracruz en una de ellas. Y también ese es una casualidad, pero ese es por la Guardia Nacional, que los detienen ahí en periférico y ellos hablan y dicen, dónde estaban las fosas. Pero de la fiscalía yo no recuerdo una sola detención.
Y el reconocimiento incluso de la misma fiscalía y del gobierno de que ha llegado a tal grado el deterioro de esta institución que tuvieron que aceptar que dentro de la institución están infiltrados miembros del crimen organizado en la participación, en la gestión de la Procuración de Justicia.
Que es un momento clave de la gestión de Gerardo Octavio Solís, de la que yo creo que todavía falta mucho por saber lo que pasó aquel que fue día 5 de junio del 2020, creo que ese día hay mucha oscuridad en lo que sucedió.
Así
y creo
es.
Que los jaliscienses todavía tenemos que descubrir qué pasó exactamente ese día y sobre todo esa tarde, porque recordemos que fue un acto de represión brutal, realmente salvaje, realmente digno de película, del peor terror o de los regímenes más totalitarios, lo que pasó con los muchachos que simplemente fueron a manifestarse porque no había solución respecto a la muerte de Giovanni López.
Esto fue el 6 de junio del 2020.
Quien había sido muerto por policías de Ixtlahuacán, y al no haber resultados y la sospecha de que la fiscalía en manos de Gerardo Octavio Solís estaba haciéndose comparsa para no enfrentar la detención de los policías municipales, va un grupo de jóvenes a manifestarse a la fiscalía y lo reciben con un operativo bien orquestado, bien armado, del que, por supuesto, a mí no me queda duda de que el procurador estaba al tanto de todo esto, porque durante todas esas horas que se lleva a cabo este operativo represor, nunca nadie abre la boca por parte del gobierno del estado. Recordemos que ese día el gobernador Enrique Alfaro estaba en Tequila recibiendo a los gobernadores rebeldes contra López Obrador.
Andaba alegre.
Él andaba alegre en dos sentidos, tal vez. El primero en lo político, ¿no?
Era al que yo me refería, ¿eh?
Yo ahorita me refiero al segundo, en el tema político, porque para sus allegados, supuestamente, eso era su lanzamiento ya formal.
¡Viva México, hijos de...!
Para buscar la candidatura a la presidencia de la República, apoyado y arropado por esos gobernadores rebeldes, entre comillas. Y algo pasa durante la tarde, que bueno, se generan esas instrucciones para reprimir, y obviamente cuando ya en la noche se dan cuenta de que se les salió del control, cuando se dan cuenta que era un gran, gran escándalo en las redes sociales y en los medios de comunicación, es cuando salen a tratar de tapar este asunto, y al día siguiente, yo todavía tengo en la memoria esa cara descompuesta del gobernador.
Así fue.
Y raro, porque siempre anda contento el hombre.
Sí, pero no solo descompuesta de enojado, estaba descompuesta como que algo había pasado durante la noche. Durante la tarde y noche tenía una cara realmente descompuesta. Y bueno, con esa cara él dice esto, ¿no? Que la fiscalía está infiltrada por gente del crimen organizado y saca aquella locura de que había habido movimientos, que los hilos se habían movido desde los sótanos del poder de la ciudad.
Claro, México, ¿no? Claro.
Y entonces el fiscal, Gerardo Octavio Solís, tiene que trabajar para convertir o tratar de convertir en realidad los dichos del gobernador y tratar de...
Que no creo que le haya costado mucho trabajo, ¿eh?
No, bueno, sí les costó mucho trabajo, tan es así, que al día de hoy no han podido demostrar la infiltración del crimen organizado. Y no han podido tampoco demostrar la intervención del gobierno federal. Entonces, creo que el gobernador, en ese momento de alegría rara que tenía en ese momento, esa extraña alegría que había tenido durante la tarde y noche allá en Tequila, pues creo que no le dio oportunidad de pensar muy bien una explicación sensata y salió con esto, que pues, al día de hoy lo sigue y lo seguirá persiguiendo.
Hay que reconocer,
porque los jaliscienses, tarde o temprano, vamos a saber qué pasó esa tarde y esa noche.
Hay que reconocer algo, ¿eh? El operativo estaba muy bien orquestado, como bien dices, Gilberto, pero...
Para la represión.
Para la represión. Pero debemos de ser muy honestos y reconocer que fue una idea estúpida de quien se le haya ocurrido, ¿eh? Porque si los muchachos estaban manifestando por haber sufrido represión en otra manifestación y que lleguen y los quieran levantar, es idiota a quien se le haya ocurrido.
Me cuesta mucho trabajo pensar que ni el fiscal Gerardo Octavio Solís ni el gobernador del estado no solo estaban enterados, que no participaron del diseño de ese operativo. Vamos a tener que hacer un corte para hacer una identificación de nuestras redes sociales y enseguida regresamos para continuar con este tema del nuevo fiscal de Jalisco. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @Gilberto Pérez, @Alberto-Mora, @DePacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Bueno, pues estamos de regreso y para dar tiempo de poder platicar del nuevo... Que no hay mucho que platicar del nuevo fiscal, ¿no? Pero para pasar a eso, bueno, hacemos un rápido recuento de lo que fue precisamente la gestión de Gerardo Octavio Solís en esos 3 años. Bueno, recordemos nada más que un antecedente en el gobierno de Francisco Ramírez Acuña ya había ocupado el mismo cargo y también fue acusado por represión por un grupo de manifestantes en una reunión internacional. O sea, ya trae antecedentes de represor, eso que no quede duda. En el tema de la impunidad, bueno, creo que a muchos jaliscienses nos quedó evidente cómo la Fiscalía hizo todo el intento de beneficiar al futbolista João Amalek, quien en estado de ebriedad y a alta velocidad mató a 2, por cierto, recién casados, una pareja. Y bueno, fue muy evidente cómo la Fiscalía estuvo alargando las cosas y tratando de beneficiar a este muchacho. Y bueno, al final de cuentas fue la presión de la familia y la presión de la sociedad lo que logró evitar que se salieran con la suya, pero creo que hay un caso muy, muy claro. Está también la muerte del fiscal regional Gonzalo Huitrón, quien fue ejecutado en carretera en un trayecto, uh-huh, y del que hasta el día de hoy nadie ha dicho nada respecto a la investigación de su muerte. Ya platicamos el caso de Giovanni López, asesinado por policías de Ixtlahuacán del Río, del que también todo parecía indicar que la Fiscalía lo que estaba tratando de hacer era dejar impune este homicidio. En el caso de esta famosa infiltración del crimen organizado en la Fiscalía, pues también hay que recordar que únicamente hay 2 personas que están detenidas al día de hoy, o sea, 2 de todos los que participaron en este acto represivo, nada más hay 2 detenidos, y también hay que hacer constar que ninguno de ellos está detenido ni procesado por pertenecer al crimen organizado. Están detenidos por otro tipo de delitos. Bueno, muertes que quedan impunes en este trayecto del paso de Gerardo Octavio Solís, pues está el del empresario Felipe Tomé, asesinado en Puerto Vallarta, y por supuesto el del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, también asesinado en Puerto Vallarta.
No, ahí estás mal.
Y ahí, aquí te está la famosa expresión y declaración del gobernador en una entrevista a un medio nacional donde dijo, no, el asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval ya está resuelto.
¡Claro, claro! Ese ya está resuelto. No hay detenidos.
No hay una explicación de por qué lo mataron, pero ya está, y no hay detenidos.
Ah, pero ya hay fotos,
no hay, de que... No hay responsable material y no hay responsable intelectual, pero ya está resuelto según el gobernador, ¿no?
Pues es que ya hay 2 fotos borrosas de las que lo mataron.
Y bueno, pues tenemos todavía, digo, ya para continuar con este relato, pues está, el año pasado tuvimos el tiroteo en el restaurante Los Otates.
Sí.
Que también se supo que una persona fue levantada o secuestrada de ahí.
Y lo llevaron paseando por prácticamente
por toda la ciudad. ¿Sí? Las cámaras fueron captando todo el recorrido.
3 municipios recorrió, sí.
Y al día de hoy no se sabe nada del secuestrado y no se sabe nada de los delincuentes, ¿no? Está bueno también la aparición de un supuesto capo del crimen organizado, de un tal Cholo que apareció ahí como si fuera regalo en la plaza de Tlaquepaque, envuelto para regalo para las autoridades. Y bueno, hay una serie que creo que viene también a marcar esta gestión del gobernador Enrique Alfaro, sus 3 años, y de Gerardo Octavio Solís como fiscal, que es la desaparición, creo que algo que ha lastimado profundamente a los jaliscienses, de adolescentes, de niños, que luego han aparecido muertos. Ustedes recordarán el caso en mayo de los hermanos Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel González, que fueron sacados de su domicilio.
De su casa.
Privados de la libertad y posteriormente aparecieron.
Estaban durmiendo en su casa y les abrieron, lo sacaron y no hay una explicación.
No hay una explicación. Hay unas dizque explicaciones verdaderamente espantosas, ¿no? Dicen que al parecer un vecino estaba involucrado, no sé qué, y se equivocaron de casa, etcétera, etcétera. Bueno, y pues más reciente, el de este muchacho, el de este niño de 13 años, Eduardo, que también fue sacado de su casa y que apareció asesinado. O sea,
que ojo, no es el primero. Acuérdense que en Tlajumulco ya se han llevado a otros. No, pero no, como son mayores de edad, no había tenido tanta repercusión y no los han encontrado.
Pero menores de edad, hay mucho más. O sea, la lista es muy larga de menores de edad. O sea, el problema realmente es un problema grave, porque entonces aquí ya no está, ya no cabe la explicación de que si el crimen organizado, que si son parte de... No, no. Son casos estos donde ni la familia, ni obviamente los menores de edad, tenían nada que ver con la delincuencia, pero fueron víctimas de este caos en el que vivimos en Jalisco.
Yo quiero reparar en el tema de la gente. O sea, la gente no es tonta, la gente vota y da su confianza en un equipo de gobernantes, de trabajadores, de políticos, para que se resuelvan problemas. ¿A partir de qué? A partir de las propuestas que hacen. Y aquí quiero recordar esos cuatro ejes que se anunciaron en el proceso electoral al inicio de la gestión, que dijeron, vamos a trabajar, pues el nuevo modelo de seguridad y justicia va a tener cuatro ejes: el combate a la impunidad, la fortaleza institucional de la Procuraduría, de la Fiscalía, el combate a la violencia social y política y la capacidad de reacción inmediata de las corporaciones.
¿Quién, o sea, dijo eso?
Eso fue lo que prometieron al inicio de esta gestión, hace 3 años, cuando arrancaron el gobierno en materia de seguridad y justicia.
Estás platicando. Estás, Mora, restregando cuatro ejes que no se cumplieron absolutamente nada.
Ni uno.
Todo lo contrario.
Tu intención es restregar que hay cuatro ejes de, pero que ninguno, un avance, ni siquiera mínimo. No,
fueron en contra de los cuatro ejes anunciaron. Y vaya, o sea, a lo que voy es, esto es lo que, por lo que la gente votó, es a lo que se depositó la confianza ciudadana en su mayoría en este equipo que está gobernando en materia de seguridad pública. O sea, tienen mucho a deber, o sea, sin lugar a dudas ninguno de estos cuatro puntos, cuatro ejes con los que debería de estar identificada la fiscalía, tiene algún dejo de responsabilidad. La fiscalía tiene queda mucho a deber, y aquí es donde me preocupa una declaración de inicio de esta nueva administración de la fiscalía, donde dice: vamos a dar continuidad a lo que se ha hecho.
Sí, eso.
¿Cómo? O sea, ¿qué significa eso?
Vamos de mal en peor.
Oigan, hijos de la doña, ¿cómo que van a seguir con lo mismo?
Le vamos a dar continuidad al deterioro institucional y al deterioro de la seguridad de la gente, ¿no? Bueno, para anunciar esto lo hace nada más y nada menos que Luis Joaquín Méndez Ruiz, que es el nuevo fiscal general de Jalisco, el que sustituye a Gerardo Calvo Sotelo.
Pero ¿cómo lo pusieron?
Tal vez usted no ha escuchado hablar de él. Le voy a repetir el nombre: Luis Joaquín Méndez Ruiz. Creo que a todo mundo le tomó por sorpresa, y ese es donde lo sacaron. Bueno, este fue la persona que dijo que llega a la fiscalía a darle continuidad al trabajo de Gerardo Octavio Solís, y todos gritamos:
¿what? ¡No! Pero fíjense que fue un circo también el nombramiento del fiscal, porque a las 9:19 de ese primero de enero, Enrique Alfaro reconoce a Gerardo Octavio como fiscal, un gran trabajo el que realizó, le acepta la renuncia y dice: voy a mandar la terna. ¡Ay! Iba a mandar terna. Para las 10:24 hay un comunicado de la oficina del gobernador donde dice: les pasamos la terna que el Ejecutivo,
la terna de uno,
mandará al Congreso del Estado de Jalisco para estar en la Fiscalía. No, lo que pasa es que los señores no saben ni lo que iban a nombrar, ni las leyes que están vigentes, ni nada. Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal ejecutivo, era el primero, era el que encabezaba la lista. José Alberto Mora Trujillo, fiscal regional, era el segundo. Jorge Baltasar Pardo Ramírez, director general de los delitos cometidos en contra de las mujeres por razón de género, trata de personas y feminicidios. Los tres, los tres trabajando en la fiscalía, y de los tres no habíamos escuchado nada porque ninguno ha destacado en
porque su caso. Porque de los tres no se hace uno.
Exactamente. Después, media hora después, el gobernador dice, va Luis Joaquín Méndez Ruiz. Porque alguien le dijo, oiga, ¿qué crees? ¿Se acuerda eso del fiscal independiente que por terna? Nunca lo aprobamos.
Así es.
Sus diputados nunca lo aprobaron en el periodo pasado. Ey,
y acuérdese que no se aprobó porque usted no quiso que se
aprobara. ¡Ay, te miras! Entonces, señor gobernador, va a tener que ungirlo usted directamente. ¿Y lo ungió? Claro, armaron un circo en el Congreso con los diputados de MC,
ratificación,
¿no? Donde fue Luis Joaquín Méndez Ruiz a tener una tarde de revisión, de confrontación con los diputados, donde se paseó bien a gusto y nadie lo cuestionó, excepto de Mara Rodríguez.
Bueno, tiene una carrera académica que yo no voy a... No quisiera entrar a cuestionar a las universidades privadas, pero bueno, no creo que tenga... que traiga en sus manos grandes blasones de tipo académico en formación jurídica, pero creo que esa forma en la que lo presenta el gobierno del estado nos habla de cómo hay gente de la que no tienes nada que decir y entonces tienes que hacer un texto tratando de explicar algo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, esto dice... se ha encargado de dirigir y coordinar las distintas unidades y dirección que la integran, desde la cual supervisa la correcta integración y judicialización de las carpetas de investigación. Eso. De los delitos de alto impacto.
Ya quedó claro.
O sea, esto es lo que ha hecho ese señor.
Me quedo con ese.
Al que van a meter de fiscal, ¿no? Dice, pero también tenía como encomienda supervisar el trabajo derivado de los delitos de mediano impacto.
¿Que funcionaran o que
la supervisión del área de atención temprana de la fiscalía, así como las averiguaciones previas correspondientes al sistema tradicional? Si alguien entiende esto, entonces entiende la capacidad que tiene este señor Méndez Ruiz, ahora fiscal, pero entonces rematan con esta joya que dice, ha impartido diferentes cursos y eso. Materias... relacionadas con la carrera de Derecho en diferentes instituciones académicas del estado.
No, pues con razón. Ese es.
O sea, no tienes nada que decir, no tiene currículum, no tiene trayectoria, y entonces empiezas, agarras tus pelotas y empiezas a hacer malabares para tratar de decir algo positivo de alguien que ni el gobierno del estado, que fue el que lo nombró, pudo decir algo bueno de este señor.
Bueno, entonces, ¿para qué le quieren dar autonomía constitucional? Pues ya déjenlo como está. O
sea, no, el tema de la autonomía constitucional creo que es un asunto que se ha debatido mucho y que tiene que ver precisamente con esto, o sea, con que...
Tiene que ver precisamente con lo que no quiere el gobernador.
Sí, claro, que el fiscal no sea un pelele que pone el gobernador para que esté a su servicio. ¿Para qué le sirve un fiscal como Gerardo Octavio Solís o como Luis Joaquín Méndez Ruiz al gobernador? Número uno... para cuidarse la espalda.
Uh-huh. Y a los cuatro.
Para que un fiscal no lo persiga, como en algunos casos donde hay un fiscal independiente, está en el caso de Morelos, donde ahí hay un conflicto entre el gobernador y el fiscal, porque el fiscal está investigando al gobernador.
Está haciendo su tarea, bueno. Sí.
Y la segunda, porque te sirve como una arma política para tener hostigados a tus opositores, uh-huh. ¿No? Para eso sirve una fiscalía para eso sirve alguien como este. ¿Por qué gobernadores como Enrique Alfaro no quieren una fiscalía autónoma? Porque no quieren perder ese control, porque no quieren poner en riesgo su impunidad y porque no quieren poner en riesgo el dejar una herramienta que te puede servir para hostigar a tus opositores. Por eso usan gente tan pequeña como esta.
Lo más preocupante de la presentación que hacen del nuevo fiscal Joaquín Méndez Ruiz es lo que yo les decía. Recordamos... un éxito de la fiscalía en investigación. Recordamos un éxito de
nada,
una aprehensión.
Nada.
Ah, ¿saben qué? Quien estuvo al frente de la Fiscalía Ejecutiva en investigación criminal desde abril de 2019 era precisamente Luis Joaquín Méndez Ruiz.
Sí, claro. Y no hay nada que decir de él.
No.
Por eso inventaron que da clases en no sé dónde. Bueno. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. No tan lamentable porque no había mucho que decir de este fiscal. Entonces, creo que el tiempo fue justo, así que nos vamos con conclusiones. Uno de tres.
Muchas gracias por escucharnos. Revise los otros temas que tenemos aquí en el podcast y dése cuenta que no estamos en contra de alguien específicamente, pero sí, sí estamos señalando las cosas que se están dejando de hacer en el Estado y en el país. Soy Daniel Emilio Pacheco.
2 de 3.
Yo lo invitaría a que le dé seguimiento a este nuevo administrador de la justicia en su contribución al combate a la inseguridad, en la prevención de delitos, en el fortalecimiento al Estado de Derecho.
3 de 3, Gilberto Pérez, que también me sumo a la petición de Alberto Mora. La Fiscalía tiene que ver con nuestra vida diaria, por lo tanto debemos estar checando y vigilando lo que hace, pero también me sumo a la petición de Daniel Emilio Pacheco. Hay más de 30 programas aquí en este canal de 3 de 3. Puedes revisar todos los temas que tenemos ahí. Hasta la próxima.
Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.